desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Rusia registró hoy por tercer día consecutivo más de 40.000 nuevos casos de coronavirus en el país, que experimentó un mes negro y cerró octubre con casi 1 millón de contagios. Indonesia se convierte en presidencia de la cumbre del G20. Ministerio de Finanzas dice que la presidencia de Indonesia del G20 es la clave para una dirección fiscal global justa. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Rusia registró hoy por tercer día consecutivo más de 40.000 nuevos casos de coronavirus en el país, que experimentó un mes negro y cerró octubre con casi 1 millón de contagios, según los datos del Centro Operativo de Lucha contra la Pandemia. En la última jornada se detectaron 40.402 casos de COVID-19 en las 85 regiones de Rusia, donde el sábado comenzó una semana de vacaciones retribuidas aprovechando el puente del Día de la Unidad del Pueblo el día 4, con el fin de frenar el avance de la pandemia. Una conferencia crucial de la ONU escuchó pedidos en su primer día para que las principales economías del mundo cumplan sus promesas de ayuda financiera para abordar la crisis climática y grandes contaminadores. India y Brasil asumieron nuevos compromisos para reducir las emisiones. Líderes mundiales, expertos ambientales y activistas abogaron el lunes por una acción decidida para detener el calentamiento global que amenaza el futuro del planeta en el inicio de la cumbre COP26 de 2 semanas en la ciudad escocesa de Glasgow. La tarea a la que se enfrentan los negociadores se hizo aún más abrumadora por el hecho de que el grupo de los 20 principales países industrializados no logró acordar nuevos y ambiciosos compromisos el fin de semana. El G20 es responsable de alrededor del 80% de los gases de efecto invernadero mundiales y una proporción similar de dióxido de carbono y el gas producido por la quema de combustibles fósiles, que es la principal causa del aumento de las temperaturas globales que están provocando más y más intensas olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Durante estos días hasta el 12 de noviembre, los líderes del mundo pasarán de reunión a reunión tratando de buscar la mejor solución para superar el cambio climático. Pero, ¿quién realmente está afectado por la crisis climática? Nuestro compañero Advent Tambun nos informará sobre la relación entre la crisis climática y los niños. Adelante, Advent.
Todos los días hasta el 12 de noviembre escucharemos discusiones sobre la crisis climática desde Glasgow, Escocia, en la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Quiénes son los más afectados por la crisis climática? 9 de cada 10 niños y niñas de América Latina y el Caribe están expuestos al menos a 2 crisis climáticas y ambientales. Así lo publicó UNICEF en su página web hace 3 meses. En el mundo, 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo extremadamente alto de sufrir los impactos de la crisis climática, según el primer índice de riesgo climático de la infancia de UNICEF. En América Latina y el Caribe se estima que 169 millones de niños, niñas y adolescentes viven en zonas donde se superponen al menos 2 crisis climáticas y ambientales, según el informe. El índice de riesgo climático de los niños revela que en América Latina y el Caribe, 55 millones de niños están expuestos a la escasez de agua, 60 millones de niños están expuestos a los ciclones, 85 millones de niños están expuestos al Zika, 115 millones de niños están expuestos al dengue, 45 millones de niños están expuestos a las olas de calor y 105 millones de niños están expuestos a la contaminación atmosférica. Se estima que 850 millones de niños, 1 de cada 3 en todo el mundo, viven en zonas donde se enfrentan al menos 4 de las perturbaciones climáticas y medioambientales anteriormente citadas. Sin embargo, debemos recordar que ningún niño es responsable del aumento de las temperaturas mundiales, pero ellos sufrirán las peores consecuencias. Ya hemos tenido experiencias aprendidas durante la pandemia, cuando los niños no pueden ir al colegio, se pasan todo el tiempo en casa, cuando las escuelas cierran sus puertas. Las preocupaciones de los padres aumentan por el futuro de los niños y luchan para que vuelvan a entrar a las clases. Estas preocupaciones deben llegar a todos los padres con su papel de líder de su país que están en reunión en Glasgow. Esto vamos a esperar durante estos días. Si realmente las charlas, las promesas o planes de esos padres llegarán a tierra fértil o se repiten las promesas que se van con el viento.
Indonesia ha sido elegida oficialmente como la presidencia de la cumbre del G20 en 2022. Es la primera vez que Indonesia ocupa este cargo. Está previsto que la cumbre del G20 del próximo año se celebra en Bali. El relevo de la presidencia se llevó a cabo en la sesión de clausura de la cumbre del G20 en Roma, que tuvo lugar en la Nuvola el domingo 31 de octubre hora local. El ministro de Empresas de Propiedad del Estado, BVMN por sus siglas en indonesio, Erick Thohir, a través de su red social el lunes, dijo que el nombramiento de Indonesia como presidencia de la cumbre del G20 es un impulso para mostrar el crecimiento económico de la nación. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas de Indonesia, Febrio Kacaribu, declaró que la presidencia del G20 del próximo año, que se llevará a cabo en Indonesia, será la clave para determinar la dirección en la creación de impuestos globales. Esto se debe a que se firmará una convención multilateral relacionada con la solución de los pilares para superar los desafíos fiscales que surgen de la solución fiscal digital de dos pilares. Febrio Cacharibu en Jakarta el lunes enfatizó que el liderazgo de Indonesia en el foro del G20 de 2022 es muy crucial para que el objetivo se pueda alcanzar a tiempo. El pilar 1 y el pilar 2 se establecerán en una convención multilateral que se prevé firmar a mediados de 2022 y entrará en vigor en 2023. El Ministerio de Industria dijo que el índice de gerentes de compras de manufactura, o PMI por sus siglas en inglés, de Indonesia alcanzó el récord más alto en la historia de la manufactura de Indonesia en el nivel de 57,2 en octubre de 2021, un aumento en comparación con septiembre de 2021 en 52,2. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, en un comunicado recibido en Jakarta lunes, dijo que la condición del sector manufacturero expansivo se puede mantener, incluso aumentar, porque las empresas industriales han vuelto a impulsar la productividad. El ministro de Industria transmitió que el brillante desempeño del sector de la industria manufacturera fue el resultado de una sinergia entre el gobierno y todas las partes interesadas con los esfuerzos de recuperación económica. Subrayó que el aumento vertiginoso del PMI es una forma de gran optimismo por parte de los actores de la industria manufacturera al evaluar las perspectivas económicas de Indonesia en el futuro. El ministro también enfatizó que en medio de varios desafíos globales, el desempeño de la industria manufacturera indonesia durante el liderazgo del presidente Joko Widodo ha mostrado una tendencia de crecimiento positivo cada año, lo que se ve en su contribución al Producto Interno Bruto, que siempre está aumentando en consonancia con el valor creciente de la inversión en este sector. Además, continuó, el aporte de las exportaciones siempre ha sido dominante en la estructura de exportación nacional, así como el aporte de impuestos, mano de obra y alta resiliencia ante choques ambientales, incluyendo la crisis. El PMI manufacturero de Indonesia en octubre de este año superó el PMI de varios países fabricantes mundiales. Mientras tanto, Jing Yipan, como Economics Associate Director IACS Market, dijo que el PMI de la industria manufacturera en Indonesia logró el récord de crecimiento más rápido junto con la mejora de las condiciones debido a una mayor flexibilización de la política sobre la implementación de restricciones en las actividades comunitarias. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que es muy importante sincronizar las políticas entre los países desarrollados y en desarrollo con respecto al cambio climático. Esto fue explicado por el presidente durante la reunión del foro de CEOs con varios grandes inversores británicos en Glasgow, Escocia, el lunes. El presidente espera que los fondos para la adaptación por valor de 100 mil millones de dólares de los países desarrollados se reciban de inmediato a fin de acelerar los esfuerzos para hacer frente al cambio climático. En una declaración escrita recibida en Jakarta el lunes, el mandatario explicó que en los últimos años Indonesia ha dado pasos concretos en términos de control climático. La tasa de deforestación actual de Indonesia es la más baja en 20 años. La tasa de incendios forestales se reduce en un 82%. Indonesia también restaurará 64 mil hectáreas de manglares. Por lo tanto, el presidente está seguro que Indonesia podrá cumplir con su compromiso en 2030 sobre el Acuerdo de París, que es una reducción incondicional de emisiones del 29%. Durante la reunión, el presidente dijo que el problema que enfrenta el mundo es cómo el mundo puede superar de inmediato la pandemia de COVID-19 para que la recuperación económica mundial pueda correr más rápido. El jefe de Estado explicó que actualmente la condición del COVID-19 en Indonesia ha mejorado mucho. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el compromiso de Indonesia para abordar el cambio climático en la COP26. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, explicó que con un potencial natural tan grande, Indonesia continúa contribuyendo en el manejo del cambio climático. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo cuando habló en la cumbre de líderes mundiales sobre cambio climático o sobre cambio climático o COP26 en Scottish Event Campus, Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre. Agregó que la tasa de deforestación se redujo significativamente, la más baja de los últimos 20 años. Los incendios forestales han bajado un 82% en 2020. En esa oportunidad, el presidente Joko Widodo también transmitió acciones concretas que se han tomado desde la rehabilitación de manglares con una meta de 600.000 hectáreas para 2024 hasta la rehabilitación de 3 millones de bosques críticos de 2010 a 2019. Otra acción que ha sido tomada por Indonesia es el desarrollo de un ecosistema de automóviles eléctricos y la construcción de la planta de energía solar más grande en el sudeste asiático, utilizando nueva energía renovable, incluidos los biocombustibles y el desarrollo de industrias basadas en energía limpia, así como la construcción de la zona industrial verde más grande del mundo en Kalimantan del Norte. Lo interesante de lo que dijo el presidente Joko Widodo en la cumbre a la que asistieron casi 200 países fue que el presidente Joko Widodo cuestionó en voz alta cuánta contribución podrían hacer los países desarrollados y la transferencia de tecnología a Indonesia. También hizo hincapié en la necesidad de actuar y aplicar lo antes posible. todas las partes deben demostrar inmediatamente la acción real. En varias ocasiones, Indonesia también transmitió esto a los líderes de los países desarrollados, como en una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al margen de la cumbre de la COP26. Según lo informado por VOA, el presidente Joe Biden apoya la propuesta de Indonesia de instar a los países ricos a ayudar más a los países pobres a mitigar el cambio climático en sus planes de acción climática. Las declaraciones y preguntas transmitidas por el presidente Joko Widodo en la cumbre de líderes mundiales sobre cambio climático en esta ocasión son la consistencia del compromiso. Indonesia está trabajando arduamente para cumplir con ese compromiso de lograr su objetivo de cero emisiones para 2060. No solo retórica, por supuesto, no puede funcionar solo. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 2 de noviembre en la historia los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 2 de noviembre de 1949. Indonesia y los Países Bajos firmando el acuerdo de la Conferencia de la Mesa Redonda en La Haya. La Conferencia de la Mesa Redonda fue una reunión celebrada en La Haya, Países Bajos, del 23 de agosto al 2 de noviembre de 1949 entre representantes de la República de Indonesia, los Países Bajos y BFO, en representación de varios países. La conferencia terminó con la voluntad de los Países Bajos de entregar la soberanía a estados de la República de Indonesia. La conferencia se clausuró oficialmente en el edificio del Parlamento holandés el 2 de noviembre de 1949. La soberanía se entregó a estados de la República de Indonesia el 27 de diciembre de 1949. La fecha de entrega de la soberanía por los holandeses también fue la fecha reconocida por los Países Bajos como la fecha de la independencia de Indonesia. Solo unos 60 años después, el 15 de agosto de 2005, el gobierno holandés reconoció oficialmente que la independencia de facto de Indonesia comenzó el 17 de agosto de 1945. Vamos al acontecimiento ocurrido el 2 de noviembre de 1963. El primer presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, murió en un golpe militar. El primer presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, estuvo en el poder desde 1955 hasta 1963. El gobierno de Diem fue autoritario y nepotista. Como parte de la minoría católica vietnamita, los esfuerzos de Diem por desarrollar políticas pro-católicas despertaron la ira de los budistas vietnamitas. La policía estatal a menudo es acusada de atacar a budistas, que son la religión mayoritaria del país. Diem también es muy anticomunista. Todos los días se realizaban torturas y asesinatos de personas sospechosas de ser comunistas. Activistas budistas llevaron a cabo protestas masivas e incluso autotortura que culminaron en varios intentos de golpe de Estado. Los militares, bajo el liderazgo del general Duong Van Minh y sus cómplices, derrocaron al gobierno y ejecutaron al presidente Diem y a su hermano menor Ngo Dinh Hu el 2 de noviembre de 1963. Oyentes, esto fue Hoy en la Historia de Hoy.
Mungkin kita ditakdirkan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyente, Mi Indonesia de hoy trata sobre el embajador de Indonesia tuvo una reunión con el gobierno tailandés sobre la cooperación entre la educación y la defensa. El embajador de la República de Indonesia en el Reino de Tailandia, Rahmat Budiman, realizó una visita de cortesía a varios gobernadores en Tailandia, como el gobernador de Songkla, Jaruvat Kliangklau, el gobernador de Satun Ekarat Lesen, y otros, en una serie de visitas de trabajo en 25 al 28 de octubre de 2021. Durante la reunión, el embajador Rahmat Budiman dijo que la proximidad geográfica y sociocultural entre Indonesia y el sur de Tailandia es una capital para aumentar la cooperación entre Indonesia y Tailandia, especialmente en las provincias de Songkla, Satun Patani Iyala y Naratiwat. Según él, Indonesia está abierta y dispuesta a llevar a cabo diversas cooperaciones en el sector económico, sociocultural y educativo con diversas partes interesadas en el sur de Tailandia. Como se cita en la página kemlu.go.id, el embajador Rahmat Budiman explicó que las modalidades de proximidad geográfica y similitudes culturales deben utilizarse de manera óptima en un esfuerzo para lograr la prosperidad de ambos pueblos. En esta ocasión, el embajador también confió a los ciudadanos indonesios residentes en la provincia a sus respectivos gobernadores, incluido el acceso a la vacuna COVID-19. La educación también es un área de cooperación que se destacó durante la visita inaugural del embajador Rahmat Budiman al sur de Tailandia. Hay 265 ciudadanos indonesios que viven en las 5 provincias dominadas por estudiantes. Mientras tanto, hay 1.400 estudiantes de Tailandia del sur que estudian en varias universidades de Indonesia. En esa ocasión, el embajador Rahmat Budiman, al reunirse con estudiantes indonesios de Prince Songkla University Patani, Prince Songkla University Patani y ex-alumnos de la Asociación de Antiguos Alumnos Indonesios Tailandia, también enfatizó que la cooperación educativa puede ser un puente para mejorar las relaciones bilaterales, especialmente para mejorar la calidad de la generación joven de Indonesia y Tailandia, que se convertirán en líderes en el futuro. Además, el embajador de Indonesia en Tailandia también se reunió con el comandante de la Región 4 del Ejército, director del Comando de Operaciones de Seguridad Interna 4, el general teniente Kriankai Sirirak, para obtener una explicación directa de la situación de seguridad en el sur de Tailandia y buscar oportunidades para la cooperación en defensa. En la ocasión, el embajador Rahmat Budiman transmitió la posición de Indonesia de respetar la integridad territorial y la soberanía de Tailandia en el manejo de la situación en el sur de Tailandia y la disposición de Indonesia para compartir experiencias si se solicita. El embajador Rahmat Budiman también se refirió a la visita del comandante del ejército tailandés, General Apirat Kong Sompong, a Indonesia en 2020, quien expresó su deseo de aprender la resolución de conflictos como en Aceh. En respuesta a esto, el teniente general Kriankai reafirmó el deseo y la disposición de Tailandia de aprender del proceso de resolución de conflictos de Indonesia para establecer la paz en el sur de Tailandia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
pergi. Salahkah bila ku di sini tak peduli keadaannya.
Kau takkan berapa dalam kau ingin aku masuk di kehidupanmu. Wow, katakan berapa jauh kau ingin aku ada di hari-harimu. Bagaimana pantasnya
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a viajar a la región de Lampung, Sumatra, para conocer la tradición de Nyambai. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Oyentes, el 25 de octubre, el séptimo Festival de Sakala Bekak o FSB en el año 2021 se lleva a cabo en el Jardín Botánico de Liwa, en Lampung. El evento, que se lleva a cabo de manera híbrida, tiene como objetivo preservar las artes culturales del patrimonio ancestral y al mismo tiempo que despierta el mundo del turismo y la economía creativa local con el tema Enjoy the Nature and Culture o Disfrute de la Naturaleza y la Cultura. El Festival de Sakala Bekak se animó con una variedad de actividades interesantes tales como la actuación de la orquesta de Gambus Bumi Sakala Bekak, la tradición de Nyambai, la danza Sekura, la competencia de fotografía, el video de turismo y cultura y el concurso de storytelling de los destinos turísticos y culturales. Una de las actividades que les presentaremos es la tradición de Nyambai. Según Sultan Syarif, un líder tradicional de Lampung, Nyambai es un evento de reunión para jóvenes solteros como un lugar de reunión y presentación, mostrando habilidad en el baile y rimas recíprocas. Oyentes, según la página de kemdikbud.go.id, la procesión tradicional de Nyambai se encuentra en el ritual de Nayuh o ceremonia de boda que solo llevan a cabo los indígenas de Saibatin en Lampung Occidental. Esta tradición tiene un procedimiento estándar. Este procedimiento lo determina el sultán o el líder tradicional local de Saibatin, por lo que la procesión o celebración solo sigue el flujo. La secuencia de actividades tradicionales de Nyambai en el pueblo indígena Saibatin de Lampung Occidental son preparación, apertura, celebración de Nyambai y clausura. Docentes, la preparación para el evento de Nyambai se lleva a cabo el día antes de que se lleve a cabo el ritual de Nayuh o el día antes de que se lleve a cabo el Nyambai. La noche anterior a la celebración de la tradición de Nyambai hay una procesión en la que los meganai o chicos solteros que representan a la baya, el organizador o anfitrión del evento, recogen a las muli o chicas solteras en la gente alrededor de donde se llevaría a cabo la tradición de Nyambai. La tarea de los meganai es visitar la casa de una chica y pedir permiso a los padres de la chica para asistir al evento de Nyambai. Y la chica será devuelta a casa una vez que finalice el evento. La chica comenzará a prepararse o maquillarse con el permiso de sus padres. Por lo general, el anfitrión del evento ha construido un pabellón que se utiliza como lugar para la celebración de Nyambai, y entonces al día siguiente se utilizará como lugar para los invitados de Nayuh. Después de que los meganai y muli se reúnan en la casa del anfitrión del evento, luego la tradición de Nyambai se comienza. El anfitrión de la tradición de Ñambay ha preparado 4 bufandas. Entonces, las bufandas se utilizan para determinar quién mostrará sus habilidades para bailar y rimar. La actividad, que se llama Lempar Selendang Tradisi Ñambay o Lanzar la Bufanda de la Tradición de Ñambay, comienza con una apertura por Keala Bujang o el jefe de Meganay. Luego, seguido por actuaciones de danza y rimas, de bienvenida por la Baya, el anfitrión del evento. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la región Lampung Occidental con la tradición de Ñambay. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República Indonesia. Nuestro tema esta vez es meminta petunjuk o pedir direcciones. Estimados docentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Di mana letak halte bus terdekat? ¿Di mana letak halte bus terdekat? O en español, ¿dónde se encuentra la parada de autobús más cercana? Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y el recepcionista del hotel. Kevin pidió direcciones desde el hotel a la calle Jalan Asia África. Y vamos a escuchar la conversación.
¿Di mana letak halte bus terdekat? Anda jalan saja lurus, kemudian belok kiri.
Lurus, kemudian belok kiri?
Benar, jaraknya hanya 500 meter dari sini.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. ¿Di mana letak halte bus terdekat? ¿Di mana letak halte bus terdekat? O ¿dónde se encuentra la parada de autobús más cercana? Los pronunciaré dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Di mana, en español, ¿dónde? Letak, en español, ubicación. Halte bus, en español, la parada de autobús. Terdekat, en español, más cercano o más cercana. Jalan, en español, caminar. Lurus, en español, recto o derecho. Belok kiri, en español, girar a la izquierda. Kemudian, Kemudian, en español, luego. Jaraknya. Jaraknya en español, la distancia. 500. 500 en español, 500. Meter. Meter en español, metro. ¿Di mana letak halte bus terdekat? ¿Di mana letak halte bus terdekat? En español se dice, ¿dónde se encuentra la parada de autobús más cercana? Anda jalan saja lurus, kemudian belok kiri. Anda jalan saja lurus, kemudian belok kiri. En español, siga recto y luego gire a la izquierda. Lurus, kemudian belok kiri. Lurus, kemudian belok kiri. En español, recto y luego girar a la izquierda. Benar, jaraknya hanya 500 meter dari sini. Benar, jaraknya hanya 500 meter dari sini. En español, correcto. La distancia es solo 500 metros desde aquí. Anjungan tunai mandiri. Anjungan tunai mandiri. En español, cajero automático. Tidak jauh dari sini. Tidak jauh dari sini. En español, no está lejos de aquí. Bagaimana cara ke toko swalayan? Bagaimana cara ke toko swalayan? En español, ¿cómo llego a la tienda de conveniencia? Anda bisa menggunakan bus. Anda bisa menggunakan bus. En español, ¿puede tomar el autobús? Kemudian, turun di halte bus swalayan. Kemudian, turun di halte bus swalayan. En español, luego bajarse en la parada de autobús de la tienda de conveniencia. Estimados oyentes, en una conversación hemos escuchado al recepcionista del hotel diciendo: Anda jalan saja lurus, kemudian belok kiri. Anda jalan saja lurus, kemudian belok kiri. En español, siga recto, luego gira a la izquierda. En la frase hay expresiones de dar direcciones a un lugar, tales como jalan terus, o en español, siga recto, belok kanan, o gira a la derecha. Belok kiri, o gira a la izquierda. Pertigaan, o el cruce de tres vías. Perempatan, la intersección. Bundaran, la rotonda. Tal expresión se usa para dar direcciones de la ubicación de un objeto. Escuchemos otro ejemplo de la expresión para dar direcciones de un lugar. ¿Di mana letak anjungan tunai mandiri? ¿Di mana letak anjungan tunai mandiri? En español, ¿dónde está el cajero automático más cercano? Anda bisa berjalan terus. Anjungan tunai mandiri berada tidak jauh dari sini. Anda bisa berjalan terus. Anjungan tunai mandiri berada tidak jauh dari sini. En español, puede caminar recto. El cajero automático no está lejos de aquí. Bagaimana cara ke toko swalayan? Bagaimana cara ke toko swalayan? En español, ¿cómo llego a la tienda de conveniencia? Anda bisa menggunakan bus, kemudian turun di halte bus swalayan. Anda bisa menggunakan bus, kemudian turun di halte bus swalayan. En español, puede tomar el autobús y luego bajarse en la parada de autobús de la tienda de conveniencia. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Di mana letak halte bus terdekat? Anda jalan saja lurus, kemudian belok kiri.
Lurus? Kemudian belok kiri?
Benar, jaraknya hanya 500 meter dari sini.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, del tema Meminta Petunjuk. Meminta Petunjuk o pedir direcciones. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.